A partir de ahora, los protagonistas son los torcidos derechos humanos en Uniradio.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera.
Como todos los viernes, cuando son las 11 de la mañana, la columna de Derechos Humanos se hace presente de la mano de Lucía Pedreira. Muy buenos días.
Buen día, Fede. Feliz viernes para todos. Hoy voy a hablar de los derechos de los niños, porque el miércoles en el edificio anexo del Palacio Legislativo se hizo el lanzamiento del proyecto Equidad de Género y Generacional en las Políticas de Cuidado de las Niñas, Niños y Adolescentes. Es un proyecto impulsado por la ONG Aldeas Infantiles SOS, en convenio con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, INAU, y con el apoyo de IASI. IASI es una cooperativa, Infancia y Adolescencia Ciudadana. Es una cooperativa de abogadas que defienden y promocionan los derechos de la infancia y la adolescencia. El proyecto está auspiciado por la bancada bicameral femenina del Parlamento y está financiado por la Unión Europea. Tiene como objetivo principal lograr que en el diseño y el desarrollo de las políticas públicas de cuidado de la infancia y la adolescencia se incluyan planes, programas y acciones destinados a atender a aquellos niños que están privados total o parcialmente del cuidado familiar. Esto es, o sea, no están pudiendo vivir con sus padres. El proyecto nace a partir de una investigación que realizó IASI, la cooperativa de abogadas, a través de un grupo interdisciplinario a pedido de Aldeas Infantiles, una investigación que buscaba conocer el estado de situación en Uruguay de esas niñas, niños y adolescentes que por algún motivo no pueden vivir con su familia. La idea de todo esto es generar insumos, por ejemplo, para que los parlamentarios, a la hora de votar leyes y presupuesto para este tipo de temáticas, puedan hacerlo con conocimiento de cómo esas decisiones van a afectar a los involucrados directos. Aldeas Infantiles considera que el cuidado de los niños no es responsabilidad exclusiva de las madres, como mucha gente sigue pensando al día de hoy, ni exclusiva de la familia, sino que también implica a la sociedad y al Estado. Mónica Xavier, integrante de la bancada bicameral femenina, BBF, como la llama ella, agradeció este tipo de iniciativas que considera muy valiosas para la tarea de los legisladores.
La verdad que para la bancada ha sido un honor poder apoyar este emprendimiento, que mucho agradecemos, porque el país necesita de intersectorialidades, de poner en común saberes y experticias, y también agradecer el apoyo de la cooperación. Sin duda que para nosotros estar cercanos y siguiendo este tipo de investigaciones es esencial. Como decisores políticos requerimos de la mayor profundización en temas de esta naturaleza que confirman que lamentablemente nuestros niños y adolescentes siguen con sus derechos vulnerados. Podemos acompasar crecimientos económicos, pero tener desarrollo para todas y todos es un capítulo permanente, porque es crecer con equidad, y para la equidad lo primero es el reconocimiento de los derechos de niños y adolescentes, que sin duda cuesta en una sociedad sumamente envejecida colocarlos como prioridades políticas. Y ese es un esfuerzo permanente. Yo creo que hay mucho del Estado para observar, no porque debe ser omnipresente y omnipotente y omnisapiente, sino porque debe tener una óptica mucho más firme desde los derechos de las personas. Y sin duda que Uruguay asiste a cambios desde hace muchos años en la composición de sus familias, también tiene que adecuar las posibilidades de estrategias de desarrollo, de fortalecimiento y de responsabilidad frente a esos cambios tan, tan profundos que se siguen sucediendo en la conformación de nuestra familia. Por tanto, para nosotros este y otros temas han sido parte de nuestra agenda. Estos han sido temas que han estado permanentemente en la agenda de la BDF, porque tienen que ver con los derechos de las personas, porque tienen que ver con la realidad de nuestras familias y específicamente de los niños y de los adolescentes, pero también porque los ejes sobre los que se visibilizan algunos de estos temas son áreas de nuestro trabajo permanente, y el de género es un área permanente, porque reconocer la agilidad que en materia de cuidados tienen los varones en nuestra sociedad es una realidad revertir desde todo punto de vista, y nosotros hacemos mucho hincapié en la necesidad de visibilizar la responsabilidad que las mujeres tenemos en el área de los cuidados en todas sus etapas, pero sin lugar a dudas casi en un 100% en materia de cuidado de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Por tanto, esto implica al visibilizarlo reconocer responsabilidades y también planes para poder lograr una realidad diferente en esa materia. Pero también nosotros reconocemos muchas veces que nuestra tarea, no solo la de legislar, sino también la de votar una ley que es fundamental, que es la presupuestal, la necesidad de que muchas veces esos recursos sean destinados en cada uno de los incisos con un especial énfasis en la capacitación de las trabajadoras y trabajadores de diferentes ámbitos institucionales que no siempre adquieren los conocimientos necesarios para llevar adelante su tarea. Y por tanto, yo creo que de estas elaboraciones son imprescindibles para que nosotras podamos reflexionar a veces en las decisiones de leyes fundacionales, a veces en la modificación de las mismas, a veces en los destinos presupuestales, pero sin duda que este es un tema que coloca el centro de la preocupación en nuestro presente y futuro, que son nuestros niños y adolescentes, pero también en los roles que cada uno desempeña en la sociedad. Por tanto, les agradecemos y vamos a tener estas elaboraciones como un insumo fundamental, porque la tarea de la bancada muchas veces es colocar esos temas que en la agenda política cuesta introducirlos y mucho más mantenerlos. En un camino que tiene esa óptica, avanzar en materia de derechos, y sin duda que quienes tenemos decisiones políticas tenemos que conocer muy bien las realidades sobre las cuales operamos, si no pecamos en ser injustos.
Aldeas Infantiles tiene 52 años de funcionamiento en Uruguay y a lo largo de todos estos años ha ido cambiando su dinámica de trabajo para atender la problemática de los niños que no pueden vivir con su familia de origen. En un principio se dedicaban únicamente a lo que llaman acogimiento familiar, o sea, captar a esos niños que no pueden ser cuidados por sus padres y darles un hogar alternativo. En la década del 80, además de esta posibilidad, comienzan a trabajar en el fortalecimiento de la familia de origen, tratando de revertir las situaciones económicas o de vivienda, coyunturales, para que el niño pudiera volver a la familia de origen, que es su derecho primordial según la Convención sobre Derechos del Niño. Ese mismo recorrido ha ido haciendo el INAU y hoy ambas instituciones se plantean la necesidad de iniciar acciones en todos los niveles sociales para anticipar situaciones de vulnerabilidad que puedan terminar en abandono. Todas las organizaciones que comparten este proyecto están abocadas a hacer foco en el niño como sujeto de derecho, y una vez reconocido, en este caso puntual, el derecho de los niños a vivir en familia, no solamente reconocerlo y promoverlo a través de un discurso, sino que se refleje en todas las políticas y prácticas y que se garantice este derecho en todos los procesos institucionales. Sobre este tema puntualizó Dardo Rodríguez, que es uno de los directores del INAU.
Otra pata importante, sumamente importante para la institución, que es el tipo de respuesta que el Estado le da a las situaciones de crisis familiares, por decirlo de manera genérica. Ahí entran los programas de acogimiento familiar, entra el programa de adopciones como última instancia, pero siempre recordando un aspecto filosófico sustancial en estos programas, que la prioridad número uno, que muchas veces no se entiende con claridad, está prevista en el código y está prevista en nuestras propias convicciones. El primer esfuerzo que tiene que hacer el Estado es garantizar que los niños puedan crecer en sus familias. Ese es nuestro primer objetivo. Y este primer objetivo trasciende largamente lo que puede hacer el INAO. Porque en general se lo asocia el INAO a la respuesta última, cuando ya la vulneración de derechos ya está consumada y tenemos que dar una respuesta concreta. Hay un conjunto de acciones que es necesario desarrollar antes que ese niño tenga que entrar en un proceso de institucionalización o un proceso judicial. Por eso también, en el marco de esta readecuación en la que estamos empeñados, pero a medida que vamos tomando decisiones, también vamos generando acuerdos con otras instituciones del Estado. Hemos desarrollado un programa de atención a la familia, que llamamos la creación de unos 50 equipos técnicos en todo el país, que vaya a trabajar directamente con aproximadamente las 30.000 familias que tienen mayores niveles de vulnerabilidad, que son en general las familias que después, de algún modo, nos transfieren el Poder Judicial o por otras vías, niños al sistema. En el sentido de poder tempranamente y rápidamente detectar dónde están las dificultades, pero además de dónde están las dificultades, que se pueda dar respuesta rápida y no tener que estar en el periplo permanente burocrático de las instituciones del Estado para dar respuesta a una situación concreta, sino que ese programa y esos equipos puedan contar con recursos para dar respuesta rápida sin tener que pasar por cada una de las instancias del Estado. Eso es una prioridad en la que estamos embarcados. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos inaugurando en esta mesa? Tiene mucho que ver, porque también el otro componente importante de esto es que el país requiere de un proceso de rectoría en política de infancia cada vez más sólido y cada vez más contundente. Que la institución, sea el INAU o sea otra institución, hoy no estamos en una discusión donde debe estar ubicado institucionalmente la rectoría, porque no se pueden discutir estas cosas empezando por quién tiene el poder y dónde se ubica, sino si es necesario que el Uruguay tenga un ámbito de rectoría de política de infancia de verdad serio, y después discutimos quién ejecuta los programas y cómo se controla. Pero si lo necesitamos, necesitamos estudios serios, necesitamos investigación, necesitamos sistematizar nuestros aprendizajes, que los hay en DINAU, lo hay en la sociedad civil, hay en la academia, hay en los organismos internacionales, pero tenemos que integrarlo y generar para ello realmente conocimientos que nos permitan fijarnos metas y objetivos globales para el conjunto de las políticas y tener instrumentos para supervisarlos y evaluarlos. Eso es el valor que le doy tanto al estudio como al proyecto que se va a empezar a implementar, con los componentes que tiene, tanto de capacitación, de sensibilización y también de continuar realizando actualizaciones y estudios, porque nos parece realmente relevante que un país de esta característica tenga como base de sus acciones, de su política, estudios que realmente sean serios, que sean fundados, para que efectivamente estemos dando respuesta lo más eficaces posible a los problemas que estamos enfrentando.
La investigación acerca del estado de situación de los niños privados de su derecho a vivir en familia se realizó entre octubre de 2009 y abril de 2010. El equipo de investigación estaba compuesto por dos psicólogas, una socióloga y asistente social y una abogada, todas ellas especializadas en temas de niñez y adolescencia. Al momento de la investigación había casi 4.500 niños en Uruguay que se encontraban totalmente privados del cuidado familiar. 70% de ellos vivían en hogares del INAU y el resto en hogares de cuidadoras. El tiempo promedio de permanencia en los hogares de tiempo completo en 2010 era de 3 años y medio, y para el caso de los adolescentes ascendía a 5 años, lo que implica en la mayoría de los casos que los adolescentes que ingresan a un hogar egresan siendo adultos. Para la investigación se realizaron entrevistas a personas que ocupan cargos de decisión política y o técnica en instituciones garantes de derechos, a operadores sociales, a cuidadoras del INAU, madres sociales de aldeas infantiles, a familias adoptantes y a personas que en algún momento habían perdido la capacidad de cuidar a sus hijos. Además, hicieron grupos de discusión con niños y jóvenes que estaban privados de su vida en familia o que participaban de programas de calle o libertad asistida. De los diferentes testimonios, se pudo concluir que los factores más relevantes para que una familia pierda la posibilidad de criar a sus hijos tienen que ver con problemas de salud, de adicciones, la necesidad de vivienda. A su vez, la pobreza asociada a problemas económicos por no acceder a un trabajo es otro elemento que incide muchísimo. Y entre los problemas sociales, la violencia doméstica fue destacada como fenómeno asociado de forma determinante en la pérdida del cuidado parental. Alicia Deus, abogada e integrante de la cooperativa IASI, cuando hizo uso de la palabra, mencionaba lo importante de visualizar las causas por las cuales hay niños privados de sus derechos para poder dar respuestas efectivas.
Para nosotros, como una institución que trabaja en los derechos humanos de la infancia, es realmente una verdadera satisfacción y entendemos como un logro el haber contribuido a visibilizar la situación de estas niñas y niños. Y entendemos que es fundamental y trascendente el determinar las causas que producen la pérdida de su derecho a ser cuidados por su familia y a vivir y desarrollarse en su medio comunitario. Y así que, bueno, históricamente hemos trabajado en el tema de infractores, hemos denunciado las consecuencias nefastas que produce la privación de libertad en esa etapa de la vida. En los últimos años y en los últimos tiempos hemos puesto el foco también en estos otros internados, en los internados por amparo, en el léxico de la doctrina tutelar. La institucionalización de niños privados de cuidado familiar es, al igual que para los adolescentes infractores, una especie de privación de libertad, sin duda, y con similares consecuencias de estigmatización, de fijación de estereotipos, de discriminación y de vulneración de una serie de derechos. Recordemos que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en sus artículos 7, 8 y 9, consagra en primer lugar el derecho a la identidad del niño, que comprende el derecho a un nombre, a una nacionalidad y a mantener vínculos familiares, a ser cuidado por sus padres, y estos derechos conllevan la obligación de los estados partes de la convención de garantizar y proteger estos derechos y restablecerlos en caso de vulneración. Se destaca entre las causas de pérdida del cuidado familiar, se destaca la violencia de género. Las inequidades, la discriminación contra la mujer producen otros daños en cadena que se retroalimentan unos a otros y, bueno, la pérdida para los niños del cuidado familiar es uno de ellos. Las mujeres víctimas de violencia pierden además la posibilidad de cuidar a sus hijos, ya sea por la pobreza, por la falta de recursos económicos, por la pérdida de la vivienda que conlleva muchas veces esas situaciones, como también por la falta o la disminución en su autoestima, en sus posibilidades de autonomía. Y esa situación produce más discriminación, produce culpabilización y prejuicios contra esas mujeres, lo que provoca que situaciones que a veces podrían ser temporarias o circunstanciales o transitorias se transformen en definitivas para estos niños. Muchas veces esa separación de la familia provoca que se separen los hermanos. Hay falta de redes de sostén, que es un poco lo que uno de los objetivos de este proyecto, constituir, concientizar y constituir a los operadores y organizaciones que trabajan de formar y conformar redes de sostén para procurar el restablecimiento y el fortalecimiento de esas familias. En segundo lugar, bueno, queremos destacar, por supuesto, que esa investigación tiene la importancia de haber sido la piedra de toque para el lanzamiento del proyecto, para el proyecto que lanzamos hoy, y que el proyecto tiene una pata destacable también importante, que es la intención de que esta temática se incorpore a las políticas públicas con fuerza y poder producir textos que se propongan como proyectos de ley para llenar los vacíos que tiene hoy nuestra legislación.
La Unión Europea otorgó un total de 160.000 euros para la realización del proyecto durante 3 años. El representante de la Unión Europea que estuvo presente en el lanzamiento del proyecto indicó que a nivel mundial Los niños, niñas y adolescentes son un tercio de la población total y casi la mitad en los países en desarrollo, por lo que invertir en ellos es invertir en el futuro. Un poco de la clásica demagogia europea con nosotros los sudacas, pero dijo además que la decisión de financiar este proyecto, a pesar de la crisis económica que vive en este momento Europa, estaba fundada también en lo innovador de la iniciativa, que promueve acciones dirigidas a cambiar el marco legal y cultural desde el cual abordar la situación de los niños que no pueden vivir con sus padres, dejando de lado el asistencialismo para dar lugar a modelos alternativos que comprendan y atiendan las causas y factores que originan la problemática, incluyendo la visión de los involucrados directamente en la situación. Uno de los objetivos específicos de este proyecto es concientizar y capacitar a los responsables y operadores de instituciones públicas y privadas sobre la incidencia de la violencia de género en la separación de los niños de sus familias. Para cumplir con todos los objetivos, se darán 4 grupos de actividades. La primera es desarrollar instancias de encuentro, intercambio y capacitación de actores locales, operadores, niños y adultos referentes. Generar actividades para la conformación, apoyo y seguimiento de redes locales y un seminario nacional. Se establecieron 4 zonas a partir de los resultados de la investigación. Serían las 4 zonas más vulnerables de nuestro país, que son Montevideo y el área metropolitana, Cerro Largo, Tacuarembó y Maldonado. En esas zonas habrá un coordinador zonal responsable de la coordinación de todas las actividades de capacitación y de conformación de redes de la zona. La capacitación estará a cargo de técnicos especializados en la temática. Como tercera actividad se plantea la elaboración de documentos para la Política Nacional de Cuidados y elaboración de una propuesta de proyecto de ley. Y por último, se hará el diseño y la implementación de experiencias piloto. Se pretende trabajar con alrededor de 10 casos de reintegro familiar, donde se contemple integración a la familia ampliada, o sea, no nuclear, sumando abuelos, tíos y la red extensa, digamos, y cuidado en la comunidad. Estas experiencias estarían acompañadas por un equipo interdisciplinario de 3 integrantes con el apoyo de un técnico del INAU. Teniendo en cuenta que de alguna manera se están actualizando las políticas públicas referentes al cuidado familiar, sería importante quizás definir antes el concepto de familia, incluyendo a todos los nuevos modelos de familia que se van dando. Pienso en las monoparentales, en las parejas homosexuales que según nuestra ley vigente tienen derecho a adoptar, en fin, en todas las posibilidades de familia que de hecho se dan. Además, en lo que respecta a planificación familiar, también se tendría que pensar en la despenalización del aborto, todas medidas que de alguna manera acompasan las leyes con lo que pasa en la realidad. En lo personal pienso que siempre es bueno, como en el caso de esta iniciativa, que se lleve adelante preguntándoles a quienes más saben de la problemática, que son quienes la padecen todos los días. En este caso, bueno, los niños y adolescentes que no pueden vivir con sus padres. El cierre de la actividad el otro día fue muy emotivo. Un coro de niños de aldeas infantiles nos deleitó a todos con algunas canciones y una de ellas la quiero compartir ahora con ustedes. bueno, esos eran los niños, algunos de los niños de aldeas infantiles, que como actividad recreativa tienen un taller de canto.
Y qué bien que lo hacen, ¿verdad?
Sí, la verdad que
nos deleitaron, como bien dijiste al principio, a todos los que estuvieron presentes. Pero bueno, también ahora nosotros nos dieron ese privilegio.
Muy emocionante, estuvo muy emotivo.
Así que, bueno, verdaderamente los niños, como en estos días se está hablando mucho a nivel de las esferas políticas, que se dice, bueno, los niños son el futuro, pero las necesidades de los niños son hoy. Justamente por eso la necesidad de programas que los contemplen justamente para su correcto desarrollo. Y eso creo que era el espíritu de lo que se quería transmitir en la columna y de lo que como radio también queremos compartir con todos ustedes.
Así que esperemos que al proyecto que se presentó el otro día le vaya muy bien.
Sí. Cerramos entonces la columna de Derechos Humanos.